una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
En el oscuro y misterioso mundo de la noche en San Luis Potosí, hay un lugar que ha sido testigo de fenómenos inexplicables y encuentros sobrenaturales, el llamado 8 segundos. Este legendario bar, escenario de una serie de eventos perturbadores que han dejado una marca indeleble en aquellos valientes que se aventuraron a adentrarse en sus puertas. Hoy, los oscuros secretos en el 8 segundos, Danza Macabra.
Bienvenidos por estar aquí y escuchar todas esas historias espeluznantes que los mismos personajes que las vivieron nos van a narrar.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque tendremos la oportunidad de charlar de todos esos temas que realmente nos apasionan.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Desde luego que te invitamos a participar utilizando nuestro Miedofon, que es un WhatsApp 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Queremos tu participación y además damos la bienvenida a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Iguetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante.
Claro que estás aquí cordialmente invitado y por supuesto también nos puedes buscar a través de Spotify en La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Vamos a escuchar esos relatos y experiencias que nos quieres compartir.
Hey, Gini, Nacho, buenas noches. Un saludo a todos los telumaníacos. Yo soy Fernanda. Soy de Aguascalientes y radico aquí en Cibolo, Texas. Quiero contarles mi relato. Es muy reciente, muy muy reciente. Está fresquecito y pues... el 28 de enero de 2024, mi papá tomó su vida. Y pues... ha sido un baldío de preguntas y cosas que pues muchas para contarles, pero donde empieza esto es en, yo decir, en agosto del 2023 o en septiembre, no me acuerdo muy bien, pero sí fue el año pasado. Porque el año pasado yo y mi marido quisimos intentar a tener otro bebé. Ya tengo dos y dijimos, bueno, pues el último. Y dije, bueno, tengo que limpiar mi sistema y otra vez empezar a hacer bien las cosas, detoxificar mi cuerpo, porque pues yo uso la marihuana para la ansiedad. Sí le doy descansos a mi cerebro de vez en cuando, pero pues la uso, o sea, es día a diario. Yo no les digo que no, es día a diario. Y dije, bueno, pues si voy a intentar a tener otro bebé, tengo que detoxificar mi cuerpo. Y pues lo hice. Y en el transcurso de detoxificar mi cuerpo, regresaron mis sueños. No les digo que no sueño cuando uso la marihuana, pero... o sea, no lo recuerdo. No recuerdo bien mis sueños. Y porque supuestamente cuando fumas interrumpe el... en inglés se dice REM sleep. No me acuerdo bien cómo decirlo en español. Pero lo interrumpe. Y la mera verdad, a mí no me gusta soñar, porque siento que tengo unos sueños muy vívidos y muy premonitorios. Fíjense que en el transcurso de detoxificar mi cuerpo, hubo una vez donde soñé una escuela de pescados y pues a mí me gusta investigar, o sea, las cosas así de lo paranormal, los sueños, las premoniciones, cosas así. Y cuando pues que me puse a buscar en el internet de qué significaba, soñé una escuela de pescados. Y dice que pues en mujeres embarazadas eran sueños comunes. Pero no me embaracé, nunca me embaracé, no pude. En uno de esos sueños también tuve un sueño donde se me caían los dientes. Y otra vez, o sea, le hice búsqueda al tema y decía que era como un tipo de omen. Que, o sea, que se iba a presentar la muerte. Y pues la mera verdad no me esperaba que fuera a ser mi papá. Y la cosa chistosa era que pues ahorita mi papá, antes de fallecer, pues mi papá ya había perdido todos sus dientes. Y tengo una foto donde me enseñó donde no tenía sus dientes. Andaba en el proceso de quererse poner una placa y esa foto la tengo. Y pues eso siento que fue muy premonitorio y, o sea, no me da miedo, no me espanta, pero pues dije, yo lo vi venir y no pude hacer nada. Como también, por ejemplo, ese 28 de enero yo platiqué con él 5 horas antes de que él falleciera. Él falleció más o menos a las 10, 11 de la noche. Ellos residen en California y yo vivo aquí en Texas. Y allá son 2 horas atrasadas, están en el tiempo pacífico y aquí en Texas es tiempo central, como el horario de México, me imagino. Y ese día me fui a trabajar tarde, quiero que sepan, porque duré casi 2 horas hablando con él para mantenerlo ocupado, porque yo sabía que estaba teniendo problemas, pero, o sea, no nos esperábamos esto, la mera verdad. a mí me toca trabajar a las 6 de la tarde, entro a las 6 de la tarde. Y no entré como hasta las 8 porque no le quise colgar el teléfono. Pero en cuanto le colgué, en ese mismo ratito le dije a mi marido, le dije, ¿sabes qué? Le dije, hay que ponernos a ahorrar bien. Le dije, al paso que mi papá va caminando, le dije, no le doy más de 3 años. Inafortunadamente me hablaron a la hora de ya eran las 10 de la noche, eran aquí casi medianoche.
Sí.
Me hablaron para decirme que mi papá había fallecido y, o sea, la manera que lo hizo, pues, fue lo peor de todo. Fue lo peor de todo, ahorita que pasó todo esto con mi papá, pues he tratado de estar mucho en comunicación con mi mamá, porque pues ya nomás me queda mi mamá, y mi mamá me estuvo platicando que en noviembre, también del 2023, alguien le mandó 2 fotos con su foto de ella debajo de un ataúd y al lado se mira donde están 2 santas muertes. Y pues me pongo a pensar, o sea, si no le tocó a mi mamá, le tocó a mi papá, pero ¿por qué a mi papá si el tiro no era para mi papá? Hay muchas cosas que pasaron para nosotros podernos sugestionar y decir por qué lo hizo. Pero la vida de mi papá, pues no fue tan... No vamos a decir que fue mala, porque no lo fue. Pero mi papá tomó unas decisiones con su vida muy, muy drásticas.
Ok, vamos al corte y regresamos.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Cómete otro tamalito. Tallas hay muchas. Vida, solo hay una. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
¿Habías escuchado de este relato escalofriante de la leyenda de la danza macabra protagonizada por el diablo del antro allá en San Luis Potosí? Hoy lo vamos a comentar.
Claro que sí, y vamos a terminar de escuchar esta historia que nos está platicando nuestra amiga, algo bastante estremecedor con relación a la muerte de su papi.
Hasta el fin de sus días. Y pues de cualquier manera yo no pienso que alguien se merezca la muerte o que uno le desee la muerte a alguien más. O sea, no, eso no está bien, que dicen por ahí, o sea, no le decías a otros lo que tú no quieres para ti. Entonces No sé por qué así pasó eso. Y pues ese es mi relato. Tengo muchos relatos a conjunción con esto que les estoy platicando. Alguna vez sí pensé que mi papá estuvo embrujado por la manera que llevaba su vida. Fue alcohólico desde los 14 años y quiero pensar que alguien le dio algo para seducirlo, para mantenerlo a sus pies, o no sé, ¿verdad? También pienso que eso fue lo que lo llevó a tomar esta última decisión. Y pues, no sé, les digo, son un baldío de preguntas. Ahorita ya lo volví a soñar. Y sí lo soñé bien, fíjense. Se veía saludable. Hasta estaba jugando en un iPhone, una tableta. Estaba jugando un tipo Candy Crush, quiero que sepan. Mis hermanos también lo han soñado. tengo una, mi hermano menor de mi mamá, dice que lo soñó en una cajita, ¿verdad? Pues no sé, no sé. Mi hermano, su hijo de él, solamente porque él tiene diferente mamá, también ayer me platicó que dice que lo soñó y que le preguntaba que cómo estaba, ¿verdad? Y pues, ojalá y de veras esté bien. Pero pues si no,
¿sí?
Si es que está en el purgatorio o no sé, ¿verdad? Decirle que me eche porras. Ayer estuve escuchando el relato de la muchacha que decía que su tía le decía que era que le rezaba las ánimas del purgatorio porque eran milagrosas, y dije, no, pues le voy a pedir yo a mi papá para que nos eche las manos, porque teníamos muchos planes. Mi papá dejó ahorita muchas cosas pendientes y pues ocupamos todo el ánimo y todas las porras. Sí les pido una oración por mi papá, claro, por mi familia. Y muchas gracias por escuchar mi relato. Y otra vez, un saludo a los peludomaníacos. Y ojalá y pasen mi relato. Y a lo mejor quiero hablar un día en un vivo para seguirles contando, pues, muchas cosas en conjunction con todo esto. Quiero que sepan que en estos últimos 2 meses la mano peluda me ha hecho sentir como en casa. O sea, cuando pasó todo esto con mi papá, no sé por qué, pero me empezó a dar por buscarlos. Y yo sé que ustedes son mi gente desde el 93, pero pues yo en el 93 acababa de nacer, entonces no los escuché desde ese entonces. Escuché de la mano peluda cuando tenía a lo mejor unos 6, pero nunca me dejaron escuchar los relatos porque sabían que me iba a dar miedo. Pero no pasó en ese entonces. So, ahorita con lo de mi papá me aparecieron y no sé, como que le dieron otro sentido de vivir a mi vida, y la mera verdad, sí me gusta escuchar.
Gracias.
Todo lo del terror y todo lo paranormal y todo eso que del miedo nos apasiona. Entonces, quiero que sepan que los quiero.
Gracias.
Gracias otra vez por escuchar mi relato, y ojalá y se me haga un día de hacerles un en vivo. Gracias y buenas noches.
Hasta luego, buenas noches, mi querida amiga. Y pues mira, tantas cosas que sucedieron con tu papá. Y pues lo que pensamos es que a veces no comprendemos por qué pasan las cosas. Pero lo que sí es cierto es que lo que va a ocurrir, lo que puede ocurrir, seguramente se presentará en algún momento. Y ustedes sabían que tu papá ya tenía problemas atrasados. Es tristísimo, así como lo platicas, perder a un ser querido del tamaño tan inmenso como es nuestro propio padre. Pero ¿sabes una cosa? Hay una buena señal. Cuando todos lo estuvieron soñando, cada uno de sus hijos o sus diferentes hijos lo soñó, y nadie narró alguna cosa fea, algo malo, o que estuviera sufriendo, sino por el contrario, ¿no? Él estaba en un plan muy tranquilo y no podríamos decir que está sufriendo. Muchísimas gracias a ti, mi querida amiga, por platicar con nosotros, por compartirnos esta experiencia que seguramente te trae recuerdos muy tristes, pero vale la pena hablar de ello.
Por supuesto. Saludos a Texas, a los amigos que nos están escuchando por allá. Y entre todos los relatos que circulan sobre San Luis Potosí, ninguno es más escalofriante que la leyenda de la danza macabra protagonizada por el Diablo del Antro. Según los testigos, en una noche aparentemente común, un hombre de aspecto elegante y encantador apareció en ese bar, atrayendo la atención de todos con su presencia magnética. Y algo similar hemos escuchado de otros sitios, en Sonora, en Tijuana, sitios donde en una noche de fiesta aparece aquel ser que impacta a todos los presentes, pero en realidad es un ser maligno.
Ese ser oscuro y tenebroso que de momento no sabes que estás enfrente de él, pero conforme va pasando el tiempo, va revelando sus negras y oscuras intenciones, claro. Vamos a platicar de eso y mucho más. Por supuesto, te queremos escuchar a ti. Queremos que tú te pongas en contacto con nosotros, que nos narres una experiencia y que también seas parte de esta emisión, que tu voz se quede ahí para la posteridad.
Exactamente, y queremos más experiencias, ya sea de San Luis Potosí, de este lugar que te estoy comentando, o de lo que tú has vivido.
Hola Nachito, hola Gina.
Hola.
Buenos días aún para mí. Aquí comunicándome con ustedes por segunda ocasión y un poco nerviosa aún, pero bueno, les quiero dejar este audio. Es algo relacionado con los ovnis. Tengo 48 años, esto me pasó más o menos como a los 18 años. Yo vivo en Altamira, Tamaulipas. Soy Patricia Hernández, ya me había comunicado con ustedes anteriormente. Yo viví un suceso sobre los ovnis con una amiga cuando estábamos haciendo un trabajo en equipo. Entonces nos tocó a las dos juntarnos y nos juntamos en su casa. Ella vive en Tampico.
Sí.
En la área donde ella vivía había un terreno mucho, muy amplio que era del municipio. Entonces ese terreno estaba cercado y nosotros fuimos a comprar unas cartulinas que nos hacían falta. Ya eran como a las 9:30, íbamos a terminar, andamos buscando unas cartulinas. Afortunadamente en un mini super que estaba ahí, que cerraba tarde, pues ahí vendían. Nos fuimos caminando y cuando regresamos, pues la sorpresa, ¿no? Que empezamos a ver como las luces de los pinitos de Navidad de muchos colores, pero pasaban muy rápido. Entre todos esa maleza, ese matorral muy alto que estaba, muchos árboles. Sino que nos quedamos las vistas de eso, ¿no? Pues sí. Y ya nos fuimos acercando un poco más, pero como estaba cercado, nada más metimos la cabeza y más o menos movimos así las ramas. Y alcanzamos a ver más lejos muchas lucecitas que giraban alrededor de una cosa grande. Nos espantamos tanto que nos fuimos corriendo a su casa. Fue algo que sí, vaya que me demostró que realmente aquí en la tierra no estamos solos. Y pues no había manera de que fuera ni carro ni nada de eso. O sea, como estaba muy, muy oscuro, sí alcanzamos a ver algo grande, pero esas lucecitas giraban mucho, muy rápido. Mucho, muy rápido. Eran de muchos, muchos colores. Esta es mi aportación. Ojalá y lo transmitan. Les mando muchos saludos desde Altamira, Tamaulipas. Gracias.
Al contrario, gracias a ti. ¿Y tú qué piensas? ¿Tú crees que en realidad estamos solos? Me gustaría saber tu punto de vista. Vamos a la pausa.
El miedofón está listo. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La caja de la pizza es cuadrada. La pizza es redonda y el trozo de pizza es triangular. Nada tiene sentido en esta vida.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
San Luis Potosí es una ciudad con distintas leyendas y cuando la noche cae, se convierte en un lugar que oculta distintas historias que a muchos nos pondrían la piel de gallina. Las leyendas no siempre se desenvuelven en lugares antiguos, solitarios o silenciosos. También suelen pasar entre una gran multitud con música y donde hay mucha algarabía. Y esta sucedió precisamente en 1997 en una discoteca norteña muy famosa en la capital potosina, ubicada en la avenida José de Gálvez. José de Gálvez. La historia ocurrió en un establecimiento popular en un bar llamado El Ocho Segundos. Según testimonios, se encontraba en el lugar pues un hombre que llegó y robó de primera intención la atención de todos, por ser un tipo bien parecido, de vestimenta elegante. Al paso de la medianoche, ya calentados los ánimos, pusieron música cumbia tejana. Y fue tanta la algarabía de los presentes que se concentraron en una pareja en especial. Uno de ellos era el fino hombre bailando de una manera que a todos los tenía atónitos en compañía de una dama. Hasta ahí todo parecía normal. Vamos a seguir platicándolo.
Claro, hombre, imagínate que está todo el ambiente en pleno. Y de repente todos al unísono voltean a ver a las personas que van entrando y entre ellos destaca la figura de un varón con gran porte. Para las chicas les parecía un joven muy atractivo que no podían dejar de mirarlo. ¡Ay, qué historia! Vamos a platicar de ello y mucho más. Te estamos esperando. Queremos escuchar también todas tus experiencias que nos has enviado.
¿Qué tal, Gina y Nacho?
Saludos.
Espero estén teniendo una buena noche. Quiero felicitarlos por, primeramente... ¿saben qué? Primero que nada, quiero pedir una disculpa porque ahorita que me devolvieron la llamada no pude contestar.
Te preocupes.
Y en segunda, quiero felicitarlos por su programa. La verdad, siempre los escucho y cuando estoy en el trabajo también. Casi todo el día traigo un audífono puesto y ahí estoy escuchando su programa y los relatos, ¿no?, de los peludomaníacos. Y pues bueno, el relato que yo quiero contar, eso ya tiene mucho tiempo. Yo estaba pequeño. A mi mamá le habían detectado un tumor en la panza de 40x30. Entonces pues le decían que era un tumor maligno, era malo y la tenían que operar, ¿no? Entonces pues no se sabía qué iba a pasar y todo. Y se hizo sus estudios y le hicieron sus radiografías y todo salía, ¿no?, ahí con el tumor. Y ella cuenta que una vez estaba allá, pues ya estábamos todos dormidos y ella estaba en su cama mirando la tele con mi papá. Y que mi papá decidió voltearse y se durmió. Y que mi mamá en la puerta del cuarto miró una sombra negra que la estaba mirando. Pero pues ella decía que se miraba nada más un bulto negro parado. Y dice que mi mamá le preguntaba a mi papá, ¿estás mirando lo que yo estoy mirando? Y que mi papá le decía que no. Y mi mamá le decía, voltea para que veas lo que estoy viendo. Y mi papá le decía, no, estás soñando. Mi mamá le decía, voltea a ver lo que estoy viendo. Y que dice mi mamá que bajó la sombra dos escalones que estaban, porque de la puerta habían dos escalones, y que bajó los escalones que estaban ahí y que se le acercó y que se le sentó en la cama y le empezó a tocar la panza y le empezó a arrullar, pues así como arrullando a los bebés, ¿no?, en su panza. Y que mi mamá lo miraba, pero decía que no le daba tanto miedo. Y que le dijo que la sangre de Cristo tiene poder y que, pues, que el diablo mentiroso no tenía parte ni suerte en su vida. Y dice mi madre que en ese momento la sombra como que levantó su mano y al mismo tiempo como que su pulgar lo bajó y que se esfumó. Entonces dice que como 2 días después le tocaba su, pues ya le iban a operar y todo, ¿no? Mi abuela, pues ella va a la iglesia y todo, y la tenían en oración y así. Y cuando mi mamá llegó al doctor, pues para que vieran qué iba a pasar, cuando le hicieron otra vez otra ultrasonido para ver cómo estaba, que le decía que el doctor se reía de ella y que le preguntaba al doctor pues por qué la habían mandado, ¿no? Y mi mamá le decía pues que ahí estaban los estudios, que le habían detectado un tumor de 40x30, y decía mi mamá que el doctor se burlaba, pues no se burlaba, pues que se reía y que le decía pues señora, ¿por qué? ¿Cómo que la mandaron que por un tumor? Decía, ¿en dónde le hicieron estos estudios? Usted no tiene nada. Y el que decía que el doctor le tocaba la panza con el aparatito ese que le hacen el ultrasonido y que le decía, mire, la mostraron en la pantalla y pues desapareció ese tumor, gracias a Dios. Y pues ahí anda mi madre todavía echando guerra. Eso y pues es. Ese es mi relato, Gina y Nacho, muchas gracias. Quiero mandar un saludo a mi esposa que está aquí al lado de mí, y a mis padres y a mis hermanas, y aquí andamos, y un saludo desde Ensenada, Baja California. Buenas noches.
Buenas noches, mi querido amigo, muchísimas gracias.
Qué bendición, ¿no? Que de repente los médicos se quedaron extrañados, ¿qué sucedió aquí?
Pero mira, este factor es importante, esa, entre comillas, sombra, llegó, le puso la mano sobre el estómago, y entonces le mecía como cuando le haces a un bebé. Él inclusive donde narra, ahí es donde se estaba obrando el milagro, ¿acaso? Ahí es donde se estaba eliminando ese tumor de manera sobrenatural. Qué buen relato, muchísimas gracias, brother, qué bueno que estás con nosotros. Y también hay más comentarios de todos ustedes.
Sí, además, Nacho, el tema que hoy ya algunos lo han identificado y que también nos dice Rebeca ya por Laredo, también hay algo muy similar a esto que estamos platicando hoy. Contábamos hace apenas unos minutos que todo marchaba súper bien, este hombre elegante bailando con una dama, el ánimo, la fiesta, todo estaba súper bien, pero de pronto se comenzó a sentir un calor infernal. Pero sobre todo lo que llamó la atención es que empezó a oler como a carne podrida. Otros decían que olía a azufre. Era un aroma bastante desagradable. La pareja seguía bailando. Las luces bajaron más de lo normal. En ese momento es cuando dicen que al joven bailarín se le cayó una bota y se le apareció una pezuña como una pata de cabra, y su rostro tenía un semblante endemoniado. Entonces todo se transformó en una situación bastante tétrica. Las luces se apagaron. ¿Y qué sucedió? Ahorita lo comentamos.
¡Wow! ¡Qué historia! Sí, también nuestra amiga profe nos comenta que allá en Baja California Sur hay una leyenda semejante. Y por supuesto también mi estimado Marco López dice que hay algo similar allá en Guadalajara. O sea, amigos, seguramente ahí donde tú radicas o de donde tú eres originario también hay una leyenda parecida. Nos encantaría que la compartieras, porque hoy es la noche para charlar sobre este tema y que todos podamos,
mira, que en Monterrey sacar conclusiones también.
En Monterrey. ¿Y qué me dices de Ciudad Juárez, Gina?
Claro, entonces, muchos lugares con el mismo acontecimiento.
Así es. Aquí hay una constante. Casi siempre se trata de un centro nocturno, es decir, un antro, como le llaman ahora, o como le llamábamos en otras épocas, un bar. Ahí justo es donde comenzó a pasar todo esto. O una disco, ¿verdad?
Le decían antes. Antes, la disco, que era lo que se conocía para salir de noche, de fiesta, bailar y pasártela bien.
pues ahí empezó este tipo de acontecimientos que tiene, como tú dices, Nacho, en común la apariencia de este hombre muy elegante, pero que al final se entiende todo. Vámonos con más relatos.
Claro que sí, y tenemos a alguien en la línea. Hola, buenas noches.
Sí, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Con Fausto.
Fausto, amigo, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde aquí del estado de Puebla.
De Puebla, perfecto, amigo. Oye, ¿nos quieres platicar una historia?
Bueno, pues más que una historia, la verdad necesito que me ayuden ustedes para poder saber qué hacer en esta situación.
A ver, pues ¿qué pasa?
Pues mire, lo que pasa aquí, mi familiar, en específico, pues mi hermana.
Sí.
Tiene muchos años que, pues, ha estado teniendo experiencias, pues ya sobrenaturales, vamos a ponerlo así, ¿verdad?
Sí.
¿A qué me refiero con esto? Pues, se le han presentado identidades.
Oh.
Allá en la casa donde actualmente donde está ahorita ella, pues ha tenido esas situaciones durmiendo, pues le cuesta despertar, tiene que despertarla a alguien, en este caso mi mamá.
Ajá.
Porque se queda en su sueño y dice que habla, bueno, nos cuenta mi mamá que habla.
Uh-huh.
Solita, entonces, y de ahí en fuera, pues nos cuenta ella también la parte de que, pues, en la casa, pues, se le presenta unas sombras, ¿no? Como tal.
Sí.
Sombras, ajá. De ahí, le han dicho que, pues, se la van a llevar. Así le dicen, ¿no? Que se va a ir con ella.
Mm.
¿Quién es? ¿Quién sabe? Ha visitado a muchas personas que le han ayudado en algún momento.
Sí.
Pero esto se detiene, entonces vuelve a suceder nuevamente. Y ahorita, pues, platicando este fin de semana, pues, nos comenta que a las 3 de la mañana es la hora en la que ella se despierta en automático y empieza a escuchar ruidos. El último ruido que escuchó fue el sonido de lo que fue un borrego.
Ajá.
Como tal, con una campanita muy finita.
Sí.
Entonces, en su momento también ha despertado ya últimamente con moretones en la parte del cuerpo. Y pues sí, sí le causa ya una preocupación a ella y a mi mamá, que son las que viven en específico ahí en la casa. No saben qué hacer. Las personas con las que he visitado le dicen que porque ella tiene una luz.
Ajá.
No sabe, ella realmente dice que no quiere saber más, o sea, en este caso, pues no quiere, solo quiere que, pues ya no le pase nada de esto, ¿verdad?
Claro.
Entonces, pues, ha buscado, como repito, pues ayudas, pero solo son por momentos, por días, y se detiene, vuelve a pasar, y vuelve a pasar. Entonces, no sé, creo esa ayuda, ¿verdad?, por parte de ustedes. He escuchado muchas historias.
Sí.
Y pues en su momento, pues creo que han ayudado a muchas personas.
¿Hace cuánto inició todo?
Bueno, esto ya tiene años, o sea, estamos hablando de arriba de 6, 7, 8 años más o menos.
Ya tiene bastante tiempo.
Sí, ya tiene. De hecho, ella para ella se le está haciendo como que normal.
Uh-huh.
En su momento, ¿no? Escucharlo. Pero estas situaciones siguen pasando.
Ok, amigo. Vamos a hablar de algo que es muy, muy importante. Digo, en algún momento ella puede soportar, ya se puede familiarizar con los sonidos y todo. ¿Ha habido agresiones físicas? Moretones donde no tenía que haber moretones, vamos, no había razón, o de plano ataques, jalones de cabellos, alguna agresión así que ella pueda recordar.
Ah, bueno, bueno, en este caso sí, los moretones, eso sí, en automático sí nos ha comentado eso, ¿no? Uh-huh. Que los moretones sí, amanecía con moretones. Incluso había días que amanecía muy cansado, era lo que nos comentaba también.
Sí.
¿Qué más? Pues no despertaba, tenía que, pues, prácticamente hacer con fuerza a mi mamá para despertarla porque... Sí. Sí, se ponía en una situación muy...
Se duerme muy profundamente.
Exacto. Uh-huh. Entonces, por lo que nos cuenta ella también, pues que sí ha tenido contacto con, pues, con estas sombras, ¿no? O sea, en su momento le han hablado.
¿Y identifica lo que le han dicho? O sea, ¿sí entiende lo que le dicen?
Estas últimas veces nos comenta que le dijo que... Pues sí, iba a ir con ella, así le dijo. Te vas a venir con nosotros. Así fue.
Te vas a venir con nosotros.
Entonces, pues, ya no entiende, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Que, o sea, en un momento pensamos que es la casa, ¿verdad? Vamos a verlo así.
Sí. Y
pero...
¿Ya han hecho pruebas? ¿Han tratado de sacar alguna conclusión? Es decir, van de paseo, de vacaciones, y también ahí le sucede lo mismo.
No, creo que sí, solo ha sucedido más, ¿no? Aquí
en la casa.
Sí, así es.
Oye, Fausto, ¿y no saben si ella ha hecho alguna práctica que tenga que ver con el ocultismo?
No, fíjese que no, o sea, esa parte sí la hemos platicado y no, o sea, al contrario, hemos platicado esa parte y... ha recurrido al agua bendita, a hacer oraciones, a poner música y todo, pero me dice que ya, pues, se empeora más las cosas.
Es natural que aparentemente empeoren las cosas, porque acuérdate que los demonios son territorialistas, y una vez que encuentran un lugar que para ellos es agradable, ahí empiezan a hacer su guarida como un nido, haz de cuenta una rata que va acomodando ahí su lugar de donde va a vivir, ¿verdad? Entonces, cuando tú le limpias, vuelve a ensuciar. En este caso, los seres oscuros, cuando la gente empieza a defenderse, a hacer oración, a poner alabanzas, a leer la Biblia, ellos comienzan a tratar de amedrentar para que no continúes haciéndolo, y muchas veces les resulta, dice, no, mejor no, porque se pone peor.
Sí, pues bueno, eso fue lo que nos comentó, ¿verdad?
Ajá.
En cuestión de lo que ha tratado de solucionar esa parte de que, pues, la agua bendita y leer la Biblia y así.
Sí.
Entonces, pues yo le dije, vale, vamos a ver, deja de platicar, deja ver. Solicitarnos ayuda, ¿verdad? Una opinión, sí. ¿Qué se puede hacer en este caso, verdad? Porque incluso el día de ayer igual ya mi mamá recurrió a otra persona, ¿verdad? Digo,
claro.
Porque ando buscando esa ayuda, ¿no? Para solucionar esta parte.
Sí, pues la opinión es esa, necesitan hacer una liberación de la casa y hacer una liberación para tu hermana y ya de paso a todos los habitantes de ese domicilio, porque no sabemos quién es el que precisamente, pues, es más sensible. Ella lo manifiesta con mayor facilidad, pero no necesariamente tiene que ser ella la que esté trayendo todo eso. Vamos, no sé si tengan ustedes algún antecedente de lo que ocurrió con la casa, si siempre ha sido de ustedes, si alguien en alguna ocasión jugó a la Ouija, si hicieron lecturas de tarot, si hicieron limpias o algo en ese domicilio.
Pues fue desde... Bueno, la casa fue construida desde un principio por la familia.
Ajá.
O sea, nadie vivió más. Fue un terreno y ahí construyeron y... Pues ahí vivimos mucho tiempo y ahorita los últimos, pues bueno, en este caso fue mi hermana y mi mamá.
Sí.
Pero bueno, a lo mejor ruidos y todo eso, pues quizás a lo mejor en su momento los escuchábamos, pero no tanto como ella lo está percibiendo ya.
Porque es más sensible, sí.
Exacto, puede ser eso, sí.
Pues aquí queda muy claro, mi querido amigo, lo que se requiere es precisamente... buscar a alguien que les ayude a liberar la casa y a liberarlos a ustedes o a los habitantes de la casa. Entiendo que tú no vives ahí, ¿verdad?
No, ya no vivía yo ahí.
Ajá.
Hace muchos años.
Sí, no, era tu casa, ¿no? De infancia, me imagino.
Exacto, sí, vivía. Pero pues ya, ella es la menor de todo.
Ajá. Ya sí, hiciste pues, tu vida y ahora lo que quieres es ayudarla.
Sí, la verdad que sí, porque pues yo también me iba preocupada en este caso a mi mamá, que la
¿cómo con ella. Claro que sí.
Oye, ¿y nunca han pensado la posibilidad de que ella habite ya en otro lugar, no ahí?
Sí, fíjese que Gina, pues este fin de semana fue lo que yo también le comenté, ¿verdad? Le digo, oye, y en este caso si te cambiaras ya de lugar, ¿verdad? Vamos a verlo. Y dije, bueno, eso sí, ¿verdad? Pues no lo había pensado. Yo quizás a lo mejor sea como me lo mencionan ahorita, que puede ser la casa la que pues tenga algo aquí, ¿verdad?
Sí.
Ahorita, bueno, en este fin de semana igual, pues, así como ella escuchó este ruido, me estaba comentando igual que los vecinos estaban igual escuchando ruido, así como...
Oye, Fausto.
Lamentos.
Amigo.
Sí, dígame.
¿Me das un segundito? Necesito hacer una pausa. No te vayas, por favor.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora, los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Yo he preferido hablar de cosas imposibles, porque de lo posible ya se sabe demasiado. Silvio Rodríguez.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos. Una situación difícil, una cuestión familiar. Todos están preocupados por la hermana de Fausto, una situación que ya lleva 6-7 años. Ella, me imagino que también ya debe estar desesperada.
Sí, ha de tener los nervios destrozados, ¿verdad? Mi querido Fausto, ¿estás ahí?
Claro, aquí sigo.
Muchas gracias, amigo. Oye, pues mira, sería muy bueno probar esa opción que estaban comentando tú y Gina hace un momento, de tratar de cambiarse de casa, ¿no? Dejar la casa ahí libre para que trabajen en ella, es decir, que le hagan una limpieza energética. Seguramente ha de haber algo que le llaman larvas astrales y no son otra cosa sino que energías negativas que se van acumulando y que luego llega a ser ya tanta la energía acumulada ahí que comienzan a presentarse manifestaciones. Y cuando una casa tiene muchas larvas astrales, que está muy contaminada, me regreso al ejemplo de la rata, ¿no? Cuando una casa está muy sucia, muy cochina, pues empieza a haber plagas como cucarachas, ratas y muchas otras faunas nocivas, ¿verdad? Es lo mismo en el nivel energético espiritual. Entonces, oye, nada más por curiosidad, mi querido amigo, la casa... ¿Tiene manifestaciones de estar enferma? Porque es correcto usar el término enfermo cuando hay una habitación que no tiene por qué haber humedad y de repente empieza a salir humedad, inclusive a veces sale como moho. Hay espacios en la casa en donde un foco no dura ni dos días. Se funde y se funde y se funde. De repente se perciben aromas fétidos, como de coladera, como algo podrido. ¿Han notado algo así?
Bueno, en este caso no.
No.
Lo que me ha mencionado, no. O sea, de todo lo que me ha platicado, ajá, no. De hecho, ahorita, bueno, con lo que me está mencionando Nacho, pues,
sí.
Igual yo, o sea, yo los he escuchado y todo, y sí, le pregunté así de varias cosas, ¿no?
Sí, claro.
Pero no, de eso sí no, creo que es más directo hacia ella, en su persona.
Ajá. Sí, sí puede ser, mi querido amigo. Y aquí es muy importante que, no sé si tengan alguna creencia espiritual, religiosa.
Sí, claro, bueno, en este caso pues son católicos.
Ajá.
Como le comentaba, pues ha dejado bueno, primero ha leído el Salmo 91 y, uh-huh, y ha dejado abierta la Biblia y con el Salmo y todo, pero sí, pues sí, dice que es más, cuando hace eso viene más. Uh-huh. O sea, se pone un poquito más intenso esa situación.
Ajá. Okay.
Las sombras.
Y, sí. Uh-huh. ¿Sabes una cosa, mi querido amigo? Esto pues nos ayuda a hacer un testeo, ¿no? Dicen algunos, hacer un test, ¿no? O sea, ¿por qué? Vamos a suponer, si tú quieres probar si un cable tiene corriente eléctrica, pones un probador con un foquito y tocas las dos terminales. Si prende el foquito, ¿qué significa? Que sí hay corriente, ¿no?
Sí.
Si no prende el foquito, pues quiere decir que no está pasando la corriente. En este caso, ya queda muy obvio, muy marcado. Cuando hace oración, se intensifica. Entonces ya no hay duda, o sea, ya no hay por qué. ¿Qué será o qué no será? Son energías negativas, son energías malas del bajo astral, mi querido amigo. O sea, ahí ya no tendría yo la duda, porque esto que tú me dices es muy indicativo, ¿no? Es precisamente algo que ya nos dice que hay que tomar las cosas muy en serio y no hay que amedrentarse, no hay que tener miedo. Porque el miedo, aparte de todo, pues alimenta a estos seres. Es un poquito opuesto, pero así sucede. Entre más miedo tengan, más alimentan. Entre menos miedo tengan, pues no van a tener de dónde alimentarse. E inclusive, no me lo has dicho, pero no sé qué tal andan las cosas ahí. Si se pelean a cada rato, si por cualquier cosita ya hay pleito. Esas cosas suelen suceder.
Y bueno, en este caso sí hay un poco ahí de
fricciones,
distanciamiento así en los hábiles.
Es por lo mismo, mi querido amigo. ¿Sabes que esos pleitos alimentan todavía más a estos seres? Yo me atrevería a decir que inclusive lo alimentan más que el propio miedo, porque okay, es inclusive hasta más constante. Y es más duradero, a menos de que seas de esas personas que te enojas y se te pasa. Pero a veces hay personas que se enojan y les dura hasta que se les va bajando el coraje, a veces hasta 2-3 días, hasta una semana, ¿no? Del enojo que tienen ahí guardado, es decir, no lo sueltan rápido y por esa razón, digamos que es como cuando el celular está bien cargado, te dura un día o dos o tres a lo mejor, ¿no? Cuando el celular tiene poquita carga, pues ya no te dura nada, o sea, una hora, no sé, X. No sé si te funciona mi analogía o te hice más bolas, pero en realidad eso también es muy importante que deben tomar en cuenta.
Sí, claro, sí, tienes razón. Sí, bueno, pues en este caso pues es lo que le quería compartir, ¿verdad?
Gracias, amigo, muy amable. Y pues la recomendación, que busquen a alguien que maneje energías y que les pueda ayudar. Traten de poner alabanzas, traten de empezar de a poquito. Si es que sienten mucho pánico de las manifestaciones, comiencen de a poquito hasta que ustedes vayan agarrando fuerza, y entonces todo el día alabanzas, oración, leer salmos, leer la Biblia. Hasta que dicen las escrituras, resistid al diablo y este huirá de ustedes. Entonces
y cuando lo empiecen a hacer, seguro que van a tener manifestaciones.
Ahora, si no se sienten capaces, es ahí donde te digo, busquen a alguien que maneje energías. Y con esto me refiero a quien les dé confianza. Si ustedes o tu hermana es parte de una congregación, o sea, va a una iglesia, que le pida al sacerdote que vaya a hacer oración por ustedes, por la casa y por tu hermana misma, ¿no? Y es una guerra, mi amigo, estamos en guerra, es una guerra espiritual. Entonces, pues tú dirás, ¿verdad?
Sí, claro. Bueno, en este caso le comentaba yo que pues sí, como les comentaba el primero de la llamada, que pues ha hecho eso, ¿verdad? Y ha recurrido a padres y ha hecho oración, y bueno, se calma un poco, pero vuelve a regresar. Ha ido con personas que manejan energía, pues le dicen que ella pues tiene una energía para poder sanar y ayudar a las personas, pero como ella no quiere, pues dice que entonces la estarían como tentando, ¿verdad? Para hacer ya no lo bueno, ahora lo malo.
Ah, caray. Bueno, pues es que también ahí depende mucho, ¿verdad?
Sí.
Porque si le dicen que es para curar a las personas, ¿eso es algo bueno o es algo malo?
Sí.
Es algo bueno.
Entonces hay un momento que ya, ahorita, pues hoy en día ya no sabe a quién recurrir más, ¿verdad? Porque pues, digo, ya recurrió a 3 o 4 personillas ahí que... Pero pues ahorita ya, al día de hoy dice, no, pues es que ya no sé qué hacer, ¿verdad? No sé a quién recurrir, si creer o no creer a lo que me dicen.
Ya te entiendo, mi querido amigo. Puede ser que sea eso que le han comentado, que tiene... mucha luz, aunque se contrapone, ¿verdad? Porque, como tú decías, que curar a las personas, pero curar a las personas es algo bueno, ¿sí o no?
Exacto, sí.
Entonces, si es algo bueno, es una buena intención, no tendría por qué pasarle nada malo a ella si es que no es lo suyo, no se siente preparada o simplemente, pues no le agrada eso, ¿verdad?
Así es.
O sea, las cosas no son a fuerza.
Sí.
Entonces... Sí. Ahí puede haber alguna señal, amigo.
Sí, claro, pues... Bueno, también quería escuchar esa parte, ¿verdad? Esa opinión y tomarla en cuenta. Nacho, Gina, pues la verdad, pues... yo he estado ahí al pie del cañón con su programa por medio de Spotify.
Sí.
Y pues bueno...
Gracias, amigo.
Me dan la oportunidad, hermana, y pido una opinión. Yo sé que me van a ayudar.
Muy bien, mi querido amigo. Pues esperemos que no sea la última vez que charlamos. Por favor, nos vas manteniendo informados de lo que ocurre. Y con mucho gusto aquí lo platicamos. Vamos, tenemos el contacto del maestro Eric Soham. Si te interesara, por favor, que sea por vía WhatsApp, que nos lo solicites, amigo.
Muy bien, me parece perfecto. Incluso, pues, si se lo voy a platicar, se externaré en este caso a mi hermana para que pues ella misma pues ya se ponga en contacto con el maestro Soham.
Órale, amigo. Ok, ya estamos, ya quedamos, mi querido Fausto, que tengas una estupenda noche.
Muchas gracias, buenas noches a cada uno de ustedes y excelente programa. Saludos.
Gracias, mi amigo. Buenas noches a Fausto, nos despedimos hasta Puebla, donde se ubica nuestro amigo. Y es difícil, la verdad es difícil cuando tú sabes que en la casa están pasando cosas. Y realmente tú dices, no, yo voy a hacer oración. Haces oración y hay ocasiones que hasta las cosas, los objetos vuelan de la manifestación tan tremenda. Y es que es precisamente eso, que los demonios no se van a dejar tan fácil, ellos se defienden.
Vamos a una pausa y regresamos con mucho más. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Nunca luches con un cerdo. Ambos se ensuciarán, pero el cerdo lo disfrutará.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos. Saludamos a Alonso de Aquilema, que nos dice: yo siempre presente desde Ecuador, especialmente Guayaquil. Aquí se hace presente. Y a todos los amigos en los diferentes puntos de la República Mexicana, donde también están presentes con la mano peluda. Ejemplo de ello es Torreón, en Coahuila, donde tenemos a Soco. ¿Cómo estás?
Ina, buenas noches. Muy bien, pero estoy en Ciudad Juárez.
Ah, ok. Bueno, pero en Torreón también nos están escuchando. Y Ciudad Juárez con Soco, claro que también. Gracias por estar aquí y además por desear compartir alguna experiencia.
Sí, Gina. Bueno, primero que nada quiero compartirles que estoy de cumple, Gina, así que espero mi pastel virtual. ¿Cómo
claro,
estoy de cumple?
Tu pastel peludomaníaco, que ya sabes que el que nosotros enviamos está cargado de bendiciones, buenos deseos para este nuevo año que inicia. Y mira qué mejor que lo estés celebrando aquí con toda la familia peludomaníaca.
Sí, sí, claro que sí. No hay mejor manera de festejarlo más que con ustedes.
Ah, muchas gracias, Soco. Muchas felicidades.
¿Y qué crees, Gina? Que tengo un relatito ahí que quiero compartirles.
A ver.
Que de hecho, créeme que estaba desde la semana pasada. Dije, ay, voy a llamar. Pero la verdad, así como que se me complicaba y nomás no lo hice. Pero bueno, recuerdan que les he mencionado que de mi tío, el que falleció en abril, precisamente el año pasado, ya, ¿sí? Ya mero va a cumplir un año, ya el día 7. Bueno,
rápido.
El año pasado, el día que él falleció fue en Viernes Santo. El año pasado cayó en los primeros días de abril. Pues resulta, pues el otro día estaba hablando con una prima y luego me dice, oiga, me dice, ¿se acuerda que pues ya mi tío ya mero cumple un año de muerto? Le digo, sí, precisamente el viernes en la mañana me habló, dice, y cayó en Viernes Santo. Le digo, sí, le digo, pero hoy no es, o sea, es hasta más adelantito, porque pues este año se adelantó poquito la cuaresma. Y sí, estábamos ahí comentando y lo me dice, oiga, dice, pues ¿qué cree? Dice que el otro día hice, me topé a mi compadre, que también era compadre de mi tío. Entonces dice, y pues estaba platicando con él y luego me dice, él me comentó, me dice, oiga, Chabelita, dice, pues ya mero va a cumplir un año de muerto el compadre Armando, ¿verdad? Entonces ya dice que mi prima dice, no, pues sí. Dice, oiga, dice, ni le he comentado, comadre, dice que el día que él falleció, mi tío falleció en la mañana, como eso entre 9 y 10 de la mañana. De hecho, él falleció en su cama. Bueno, pues no realmente en su cama, se cayó de la cama, pero le dio un infarto y se cayó de la cama. Uh-huh. Pero bueno, total de que este día, pues Viernes Santo, se hace el Via Crucis, ¿verdad? Como pues es aquí en México.
Sí.
Total, que dice el compadre que él ya venía del Via Crucis, que ya había terminado y ya venía, y dice que él se topó a mi tío. Uh-huh. Y que lo saludó, dice que él, pues él ni enterado de que mi tío había fallecido, ¿verdad? Dice que se lo topó y que le dijo, ¿qué, mando? ¿Viene del Via Crucis? Y dice que le dijo, no, dijo, fíjese que no alcancé a ir. Dijo, y de hecho, pues ya me voy, llevo prisa. Dice que le dijo, ¿cómo así, compadre? ¿A dónde va? Dijo, no, ya me tengo que ir. Pero dice que en eso le habló alguien más a esta persona. Y dice que él nomás volteó pues a saludar. Y ya cuando volteó ya no miró a mi tío.
Ah.
Entonces dice que cuando él llega a su casa, dice, no pasó mucho rato. Dice, yo llegué a mi casa. Y si de repente escuché la ambulancia, y dice que muchos pues los perros, ya ves que la ladran cuando va, que sí, escuchan así ese tipo de ruidos. Entonces dice que le dijo a su mamá, dijo, ay, dijo, quién sabe qué pasaría, dijo, ahí va la ambulancia. Entonces dice que le dice la mamá, ay, mijo, ¿cómo que no sabes qué pasó? No, dice, pues no. Dice, pues acaba de fallecer tu compadre Armando. Dijo, ¿cómo? ¿A qué horas? Dijo, si lo acabo de ver. No, dice, ¿dónde lo viste? Dice, en el Via Crucis, pues yo venía bajando el cierro, dice, y ahí me lo topé. Él dijo, no, mijo, dijo, tu compadre ya tiene rato que falleció. De hecho, va a la ambulancia a dar fe y legalidad de la muerte. Dice, él falleció en su casa, dice, él no fue al Via Crucis. Pues dice que él se puso pero pálido y todo. Dice, mamá, te lo prometo que yo lo saludé. Dice, yo, él, y yo lo vi ahí. Dice, yo lo saludé. Dice, no, pues no. Dice, él dice, pues ese señor es cuñado de una de mis sobrinas. Dice que le dijo, no, dijo, pues si Janet me dijo, allá andan, me dijo, se acaban de ir, dijo, allá andan, porque pues va a la ambulancia precisamente a dar la fe y legalidad del fallecimiento de Mando. Dijo, él, pues no fue al Via Crucis, pero ¿qué crees? Pues que se lo topó ahí en, pues sí, en el Via Crucis.
Fíjate. O sea, que él lo pudo ver y a una manera de quererse despedir, quizá, ¿no?
Ajá, pues sí es lo que yo digo. Pero fíjate que no hace mucho, otra de mis primas, haz de cuenta que el rancho donde ellos viven, ya prácticamente es un pueblito fantasma, es muy poquita la gente que vive ahí. Y de hecho, la verdad, ya a las 8 de la noche, ya es rara la persona que ves fuera de sus casas. O sea, son contadas las personas que andan afuera. Y pues no, a menos de que haya bailes, ¿verdad? Porque si hay bailes, pues todo el mundo anda en los bailes. Entonces dice una de mis primas que no hace mucho, dice, ahora será unos 2 meses más o menos, dice que ella fue al baile precisamente. Y dice, no, dice, pues estaba tan aburrido, dice que nos salimos temprano, y eran como las 11:30. Dice, y veníamos, dice, mi esposo y mi suegra y yo, dice, íbamos en el carro, y justo, pues haz de cuenta que está la carretera y está la cuadra, y justo la casa donde vive, bueno, donde vivía mi tío, es la segunda casa de la esquina, o sea, está la esquina y luego la casa de mis tíos. Entonces dice que cuando ellos pasaron en el carro, dice, pues uno por inercia, pues voltea, o sea, voltea a ver el lugar. Entonces dice que cuando ella volteó, dice, yo juro y perjuro que vi a mi tío Armando afuera, dice, parado afuera. Era él, dice, traía su ropa, su chaleco. O sea, mi tío era muy, muy característico porque le gustaba mucho usar chalecos vaqueros y su sombrero y así. Entonces, dice, era mi tío el que estaba parado, dice, y así por inercia, dice, yo les dije, mira, ahí está mi tío Armando, vamos a llegar a saludarlo. Sino que en eso, dice, que le dice la suegra, oye, polla, mi prima se llama Paola, dice, oye, polla, dice, pero tu tío ya se murió.
Ay, qué impresión se ha de haber llevado.
Sí, entonces dice, pero haz de cuenta, dice, que cuando yo lo vi, o sea, pues ni por la mente me pasó que él estaba muerto. O sea, yo lo vi, me dio gusto verlo, y yo pues estaba insistiendo en llegar a saludarlo. Dice, pero en eso, pues mi suegra dice que pues sí le dijo, oye, polla, dice, pero tu tío ya se murió. Dice que ella se quedó así, que le dijo, ay, no, qué miedo, o sea, pero ya después, ¿eh? Dijo, pero si era mi tío, dice, sí, o sea, ella lo vio allá afuera, dice, traía su chaleco, su sombrero, o sea, era mi tío, dice, y te digo, pues ahí ese pueblo es rara la gente que está fuera, y menos pues esta noche. O sea, no, entonces les digo, ay, no, le digo, pues hay que hacer oraciones por mi tío, porque quién sabe qué estará pasando con él. Digo, pues te digo que la familia de él es sordomuda, sí dejó sus hijos, pues dos de ellos, bueno, tres, tiene cinco.
Sí.
Que tres de ellos son sordomudos y los dos chiquitos, pues no son sordomudos, pero pues igual han aprendido a hacer el habla con señas y todo, pues por comunicarse con su mamá y sus hermanos, ¿verdad? Pero yo digo, pues a lo mejor está mi tío preocupado por su familia y todo. Le digo, hay que hacer oración por él porque, ay, no está descansando como Dios manda.
Pero es que esto acababa de suceder, quizá él andaba ahí que no entendía qué es lo que estaba ocurriendo, y muchas veces en este tipo de experiencias se preguntan, ¿y por qué no se presentó ante alguien más cercano de la familia? Pero es que esto podría ocasionar alguna situación, algún susto muy grande, y entonces por eso lo puede ver alguien que está un poquito más alejado y que lo ve, lo saluda, en ocasiones incluso le toman la mano, lo abrazan, y entonces esto se te queda como un conflicto de que cómo lo pude haber tocado, hablado, abrazado, si él ya estaba fallecido, ¿verdad?
Sí, sí, te digo que sí, dice el compadre de mi prima, dice, yo le decía, mamá, es que no puede ser posible que yo lo, pues yo lo vi, o sea, yo platiqué con él, lo acabo de hacer, o sea, dice, del cerro a la casa que son 15 minutos, o sea, dice, no me tardé mucho, o sea, ¿cómo puede ser posible que yo lo vi? O sea, dice que estaba pero espantadísimo, y dice, no, pues sí, dice, él
falleció. Oye, y en la plática... ¿No le dijo algo que después cobró sentido?
No, o sea, lo único que le dijo fue que él no había alcanzado a ir al Via Crucis. Fue lo único. O sea, porque él ya venía bajando del cerro y me imagino que mi tío iba o no sé. Dice que le dijo, ¿qué, mando? Ya viene el Via Crucis. No, no alcancé a ir. Y de hecho, pues ya me voy porque llevo prisa. Dice que fue lo único que le dijo. Le dijo, ¿cómo así? Pues, ¿a dónde va? No, dice, ya me tengo que ir. Dice que fue todo lo que le dijo. Y dice que en eso, alguien le habló a él, o sea, para saludarlo. Dice que él, nomás en lo que volvió y saludó. Y ya cuando volvió nuevamente, pues ya mi tío ya no estaba. O sea, pues sí se le hizo extraño, ¿no? Que tan rápido, pues, mi tío se haya ido. Pero, pues, claro. No, o sea, pues, él continuó su camino, o sea, y todo. Soco. Y llegó a su casa y...
¿Sí? Permíteme, tenemos que hacer una pausa, no te vayas, por favor. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Nunca llegarás a tu destino si te paras a arrojar piedras a todos los perros que ladran.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Soco, continuamos contigo. Una situación difícil de entender, pero sucedió. Y mayor prueba es quien pudo ver al tío y pues él ya estaba muerto.
Con algún pendiente tal vez, ¿verdad?
Sí, pues el de sus hijos, como sí. Tú lo comentabas, podría ser.
Sí, pues es lo que yo más o menos pienso, o sea, digo, pues su familia, ¿no? Porque pues la verdad los niños, si es, tiene, digo, son 5, de él solamente son 3. Los otros 2, los más grandes, son nomás de la señora, que son los que están pues sordomudos, y uno de mis tíos también. Pero de ahí los otros 2 tan chiquititos, o sea, tienen, ¿qué te diré? 8 y 10 años, yo creo, y el otro tiene 18, o sea, los de mi tío. Pero pues están chiquitos y pues por lo mismo de que cómo se comunican con su mamá y todo eso, o sea, pues sí, yo pienso que eso es lo que le tiene... pues no sé, inquieto puede ser. Y luego que creen que también mi sobrino, también él falleció, él ya va a cumplir 2 años también, en junio cumple ya también 2 años de fallecido. Él también, mi hermana, ¿saben? Yo batallo mucho con ella porque pues ella pues es su hijo, claro, fue su hijo y le llora muchísimo, ¿no? Ella, yo puedo estar platicando pues tranquilamente, empezar platicando y cuando menos recuerdo ya ella ya está llorando, o sea, tiene mucha depresión por el fallecimiento de su hijo y es comprensible.
Claro.
Pero también ahora para el año nuevo también me habló, me dijo, hermanita, dijo que cree que vino Freddy es su yerno. Él es una persona muy sensible, de hecho él me dice, ¿sabe qué, tía? Dice, yo siento cuando Candy, ahora mi sobrina, tiene pesadillas. Le digo, ¿cómo así? Dice, sí, dice, a veces Candy está soñando feo, dice, y yo estoy dormido y yo la siento, o sea, yo siento que ella está sufriendo en su pesadilla, en su sueño. Dice, y ya me despierto y ya la veo que ella está pues, soñando feo, ya la abrazo, la muevo o algo y ya. Dice, pero yo estoy dormido junto con ella y yo siento que ella está soñando feo. O sea, es así como que muy sensible. Entonces, dice que para ahora, para el año nuevo, me dice mi hermana, dice, pues vino Fred y me dijo, Lupe, le tengo un recado, pero necesito que se siente. Dice, ya, dice, yo nomás volteé y le dije, de mi gordo, porque así le decíamos a mi sobrino. Dice, de mi gordo. Dice que le dijo, sí, Lupita, dijo, pero siéntese. Entonces ya dice que mi hermana se sentó y que le dijo, a ver, dígame. Dijo, mire, pues sí, lo soñé que se había muerto. Dice, pero lo estábamos velando en nuestra casa, dice. Y ahí estaba en el cajón y todo. Dice, y de repente él se sentó. Dice, y volteó y nos miró y luego me dijo, ¿por qué lloran? Si yo estoy bien. Entonces dice que le dijo, ayúdenme a bajarme de aquí. Dice, y lo bajamos del cajón. Dice, entonces, dice, Candy y Anette están muy contentas. Ahora mi sobrina dice, porque él estaba bien, estaba vivo. O sea, pues otra vez no, se bajó del cajón. Y total que dice que lo abrazaron y todo. Dice, pero en ese momento de los abrazos y todo, ya no estábamos en mi casa, ya estábamos aquí en la suya. Dice, entonces usted volvió y lo vio. Dice, y en lugar de arrimarse con él, usted se fue para la cocina. Dice, entonces, el gordo dijo, ¿y mi mamá? Dice que ya nomás le dijeron, allá está en la cocina. Le dice que ya él volvió y que le dijo a Freddy, Freddy, tráeme un vaso con agua. Entonces ya dice que fui y le llevó un vaso con agua y se la tomó. Le dice que él le dijo, ¿quieres más? Le dijo, no, con esto es suficiente para hacer lo que tengo que hacer. Entonces dice que ya él caminó, pero dice, él, hagan de cuenta, dice que él resplandecía en una luz. Dice, así lleva una luz así brillante, brillante. Dice, pero conforme se iba arrimando con mi hermana, dice, haga de cuenta, Lupita, que él iba caminando con usted, dijo, y entre más se acercaba, su luz se apagaba. Dijo, usted, dijo, estaba en la cocina, dijo, ahí en la estufa cocinando no sé qué. Y si llegó el gordo ahí con usted y la abrazó por atrás. Y le dijo, mamá, ya no llores, yo estoy bien, estate tranquila. Y dice, y en eso, Lupita, pues yo me desperté. Dice, entonces, dice, yo quiero que usted sepa que el gordo está bien. Y mi hermana, pues ahora sufre mucho porque dice, pero ¿por qué la luz de mi hijo se apagaba? Ahora sí que lo que yo analizo, yo digo, hermanita, pues es que a lo mejor con tus lágrimas le apagas su luz.
Sí, o sea, no sé,
es lo que yo traté. Ajá.
Pero quizá
fue
un sueño de visitación para darle el mensaje a través de este sueño de su familiar, que decirle a su mamá que él está bien, que ya no se preocupe, ¿no?
Sí, porque mira, mi sobrino, Gina, falleció en un choque. Haz de cuenta que él sí era muy acelerado al manejar, ¿eh? De hecho, él decía, si yo me muero manejando, si yo me muero en la carretera, yo voy a morir feliz. Él siempre decía, claro que nosotros, así que usted está loco, entre mocoso, acelerado, todo, porque falleció muy joven. Mi hijo tenía 24 años cuando falleció, estaba jovencito. Y sí, falleció en un choque, haz de cuenta, y ni iba en recio, ¿eh? Porque fue en una curva, simplemente, pues en una curva no agarras tanta velocidad. Pero se toparon de frente los dos automóviles y falleció. Fue instantánea su muerte. De hecho, los médicos dijeron que él no sufrió. O sea, fue instantánea su muerte.
Vale.
Pero ya otras veces, mi hermana me había dicho que ya dos ocasiones, otro chavalito de ahí de la cuadra, que tenía su novia precisamente en el pueblo donde falleció mi sobrino, que un día llegó y le dijo, Lupita, yo le traigo un recado del gordo, pero dice que llegó hasta pálido y temblando. Dice que le dijo, ¿dónde lo vio? ¿Qué pasó? Dijo, ahí en la curva donde se mató. Dijo, se me subió a la camioneta. Dice, ¿cómo que se le subió? Dijo, sí. Dijo, cuando menos acordé, dijo, ya lo traía atrás, lo vi por el retrovisor. Dice, y nomás me dijo, dale un abrazo a mi mamá y dile que estoy bien. Dice, yo hasta me frené y volteé y ya no estaba. Dice, pero se me subió, dice, o sea, nomás eso me dijo, dale un abrazo a mi mamá y dile que estoy bien.
Claro, entonces, que es muy difícil. El perder a un hijo, dicen que es de las pérdidas del fallecimiento más duro que se puede vivir, que ni nombre tiene de lo difícil que es poder soportarlo. Y en este dolor que tiene una mamá, pues llora, le llama a su hijo. Sin embargo, a través de tantas experiencias que hemos escuchado, se supone que al hacer esto nosotros estamos reteniendo a nuestros familiares cuando ellos lo que tienen que hacer es irse, trascender.
Sí, es lo que yo le digo a mi hermana. Yo le digo, hermanita, yo pues trato de comprenderte, pero no puedo, o sea, porque gracias a Dios yo no he padecido ese dolor y espero en Dios jamás sufrirlo, ¿verdad? O sea, pero yo sí le digo, luego, hermanita, le digo, el decir que lo sueltes, que lo dejes ir, no quiere decir que te olvides de él. O sea, simplemente ábrele camino, dile que tú vas a estar bien, porque por eso él no trasciende, él no se va por eso. Le digo, ¿por qué él está preocupado? Te ve todos los días, lloras, o sea, todos los días. Ella todos los días le reza, hace su rosario y pide por las ánimas y pues principalmente por su hijo y todo. Le digo, pero pues siento que sí lo haces, pero pues por hacerlo, o sea, porque ya es algo que se te volvió cotidiano de todos los días, pero por realmente no lo estás soltando, o sea, yo le digo, y a veces sí digo, ay, yo creo que yo soy muy dura, yo creo que yo las cosas que le digo a decir, sí, pues como no es su hijo, ¿verdad? O sea, no sé, pero pues yo le digo, hermanita, le digo, pues igual te digo, porque podemos estar platicando así como tú y yo a gusto, tranquilas, y de repente ya está llorando. Entonces me dice, ay, hermanita, yo siempre le hablo para llorar. Le digo, pues si para eso te sirvo, está bien, ¿verdad? O sea, para desahogarte está perfecto. Le digo, me parte el corazón escucharte llorar y no sé qué decirte, porque eres mi hermana y claro que no me gusta escucharte llorar, y yo no te puedo decir, ya no llores por él, o sea, es imposible, es tu hijo, o sea, claro que te duele.
Sí.
Pero, o sea, a veces sí digo, ay, ¿cómo le puedo decir que o sea, que lo deje partir? De hecho, yo sí le dije, hermanita, le dije, pues, yo siento que le apaga su luz y pues él necesita la luz para seguir caminando, para seguir su camino. Entonces dile, vete, yo voy a estar bien, trata de estar bien. Entonces así como que, ay, dice, no, dice ella, dice, el otro día lo vi, dice, yo estaba, mi hermana es instructora de Zumba, ha luchado muchísimo por seguir con sus clases y todo, porque dice, pues yo voy y doy mis clases de baile, de Zumba y todo, dice, pero pues yo traigo mi tristeza, o sea, ella baila ahora sí que sin ganas, sino porque tiene sus alumnas y no la han dejado. Y no, Lupita, y denos la clase, y ándele, y ellas son las que la hacen moverse. Sí. Y dice, por eso no he dejado de dar la clase, pero no porque ella tenga el ánimo de bailar, ¿verdad? Y seguir ahí. Pero dice que también un día, dice, estaba yo haciendo una coreografía, y si de repente, de reojo, yo lo vi a él y estaba bailando, y él estaba feliz, y hasta yo me quedé así como que, ah, y dice, cuando volteé, que ya, pues claro que no estaba. Dice, entonces ya me senté y empecé, dije, pues es que a mi hijo le gustaba verme a mí bailar, y dice, y pues yo estaba haciendo la coreografía, y si de reojo lo vi, dice, era él estaba bailando. Dice, entonces, dice, ay, no sé, y le digo, pues sí, mi hermana ha sufrido muchísimo, y pues es imposible decirle, no llores, no sufras, o sea, la verdad sí me es bien, bien duro, pero sí, también ya le dije, hermanita, le dije, pues ábrele camino, dile que siga esa luz, le digo, porque ¿cómo puede ser posible que visitó a Freddy, a Candy, a Janet, y él dice, resplandecía de luz? Dice, pero conforme se iba acercando a usted, se le iba apagando. Mm-hmm. Le digo, ahora él pidió agua para llegar contigo, entonces ponle su vasito de agua, ponle su veladora, dice, pues todos los días se la pongo, pero dile que es para lo que es, para que siga su camino, y la veladora para que le dé luz en su camino. Le digo, dile que para eso es. Ya nomás se queda, no, sí lo voy a hacer, pero le digo, ahí está el pero, hermanita, ahí está el pero, pero pues en algún momento, le digo, no lo vas a olvidar, simplemente lo vas a soltar. Le digo, y él va a estar bien. Le digo, pero sí, fíjate, esas son unas cosas que les quería contar ya desde cuando, Gina, pero la verdad no había tenido chance de marcarles, de decirles, y luego a veces el día del miedodón yo dije, ahora es cuando, y me quedé dormida.
Ay, amiga, soco.
No aguanté. Sí, no aguanté, me quedé dormida. Dije, no, ya no me llamaron y me venció el sueño.
Pero qué bueno, sí, que hoy pudimos. Quería.
Sí, ya hoy se dio, hoy era.
Sí, hoy era el día indicado. Pues nosotros te agradecemos muchísimo, Soco, tu plática, que estés presente, y vamos a seguir escuchando relatos.
Claro que sí, Gina, un placer saludarlos, Dios los bendice y un abrazote.
Igualmente para ti. Saludos.
Hasta luego, bye bye.
Hasta luego, mi querida amiga. Pues vaya, qué experiencia, ¿eh?
Sí, muy difícil que una mamá...
Sí.
pueda soltar a su hijo fallecido, ¿no?
Ay, no, es algo de lo peor que le puede pasar. a una persona el sepultar a un hijo. Un dolor indescriptible, Gina.
Buenas noches, Nacho y Gina. Mi nombre es Josué Caballero. Radico en Hugh Spring, Texas. Tengo varios tiempos escuchándolos y apenas quería contarles una historia. Bueno, es un pedacito de una historia que nos pasó. Yo soy de Acámbaro, Guanajuato. Y yo tenía como 7 años. Y como nosotros vivimos cerca del cerro, iba un hermano un poquito más grande que yo, como 2 años más grande que yo, íbamos con mi mamá a juntar leña, porque ella cocinaba en ese tiempo a veces en fogón, ¿no? Como le decían, no le dicen. Yo recuerdo que estábamos juntando la leña y nada más se escuchó como así la aulladera de perros, y era en el día, eran como las 1 de la tarde más o menos, y se escuchó así parejito desde abajo hasta arriba que se vinieron aullando los perros. Y no sé por qué mi mamá diría eso, ¿verdad? Pero fue algo bien chistoso, que dijo mi mamá, agáchense, dice, porque ahí viene la muerte. Y se sintió un aire así bien frío y se escuchó así como si hubieran pegado en la... porque estábamos pues ya pegados al cerro, como a unos 2 metros de la pata del cerro. Y se escuchó así como si, cuando dijo eso y pasó el aire frío, se escuchó como si hubieran pegado con una, así como cuando pega un machete en el fierro, hacía un sonido así más o menos, así se escuchó. Uh-huh. Y pues ese es mi relato, y pues me gusta mucho su programa y muchos saludos. Y pues no me canso de escucharlos ahí en el trabajo. Yo soy soldador y me pongo mis audífonos y todo el día estoy escuchándolos por Spotify. Saludos desde Texas.
Muchas
saludos,
gracias
por reportarte y por estar siempre todo el día ahí con tu audífono.
Exacto, bueno, pues te agradecemos, brother. Fíjate, dice Caroline Rivieli, recuerdo que es noticia... Esa noticia, yo me imagino, fue de revuelo, hasta en el periódico salió la nota, pues el 8 segundos era donde los chavos asistían a divertirse y era muy famoso aquí en la ciudad.
Se debe encontrar allá en San Luis Potosí.
Correcto.
Pues de repente, yo te contaba hace ratito que todo se enrareció, un olor fétido, las luces parpadeante, hasta que en un momento... todo se apagó. Se escuchó una carcajada de ese tipo malévola, seguida de un grito de mujer. Entonces la gente comenzó a gritar, a correr, todos para allá, para acá, hacia afuera del establecimiento. Algunas personas aseguran haber visto al tipo transformado en el mismísimo Satanás. Es lo que se cuenta. El antro fue clausurado y puesto a disposición de las autoridades. Aquellas personas que conocían a la chica que bailó con esta persona dicen que sus manos quedaron marcadas con garras y que sufrió problemas psicológicos, por lo cual fue internada en un sanatorio de enfermedades mentales para después morir por el trauma debido a la fuerte impresión. Ella nunca se recuperó. Tiempo después, el lugar abrió nuevamente sus puertas y en vez de perder su reputación, su popularidad, pues ¿qué crees?
Subió.
Sí, se alzó aún más. Lugareños y turistas asistían, quizá no solo por pasar un rato agradable, sino por el morbo de ver el llamado diablo del antro.
Ok, mira, dice nuestra amiga Elma López. Sí, una hermana estaba ahí con una amiga y ellas querían bailar con él, pero cuando vieron la pata de chivo y la cara transformándose, se les quitaron las ganas de ir a los antros, dice mi querida amiga. ¡Wow! Es algo muy, muy fuerte. Dice por aquí, profe, Creo que esta leyenda pasó en varios lugares, pero de distintas maneras, aunque la mayoría por allá de los 90s, en Baja California Sur, había una disco de nombre OK Laser Club, que se popularizó hasta que un día, un hombre joven, guapo, bien vestido, entró a la pista y buscó a una dama muy bonita, la sacó a bailar, de la nada un humo se dejó sentir y percibir en la pista, un aroma de azufre de pronto en el lugar, y cuando uno de los asistentes al club se tropezó en la pista y al ver hacia abajo, el galán tenía una pata de caballo y otra de gallo. El muchacho gritó y de la nada el calor del antro fue incesante. Algunos salieron y otros se desmayaron por el olor y el humo. El club cerró por unos meses y después lo reabrieron. O sea, Gina, esta es una historia que de verdad ha dado la vuelta al mundo y por supuesto tenía que estar aquí en La Mano Peluda.
Mi comentario es el siguiente: las personas que más saben sobre el mal de ojo suelen ser las personas mayores, como las mamás o las abuelitas. Y sí creo en lo personal en el mal de ojo, puesto que a mi hija muchas veces algunos de los síntomas es de que cuando salía a la calle regresaba, estaba llore y llore, y pues ya consultábamos con su abuelita de mi niña o mi mamá. Nos decía, ¿saben qué? Límpienle con un huevo. Y algunas otras remedios que tienen también es de ponerle ruda o de ponerle un ojo de venado en la mano para evitar el mal de ojo. Gracias, ese es mi comentario.
Ok, amigo, muchísimas gracias por comentar, por tomarte la molestia de enviarnos ese audio. Oye, dice nuestra amiga Daniela Echani que sobre el caso de nuestro amigo Fausto, ¿te acuerdas de la casa y su hermana y esto que nos platicaba hace un momento? Dice, busquen en la casa si hay algún trabajo enterrado o escondido. Buena sugerencia, amiga, háganme caso. Y no pierden nada, dice, si no encuentran nada, pues no pierden nada. Entonces, búsquenle a ver si por ahí hubiera algo enterrado.
Hemos dicho que este programa es La Mano Peluda Internacional y hoy mandamos un saludo a Claudia, que nos escucha desde Riyadh, en Arabia Saudita. Dice, son 9 horas de diferencia, yo casi los estoy escuchando al amanecer, pero aquí estoy con La Mano Peluda y un gusto, Nacho, nunca nos habían escrito de Arabia Saudita. Okay. Y ya tenemos a Claudia, que dice, aquí yo promocionando el programa.
Excelente, muchísimas gracias. Y Gina, ha llegado el momento de despedirnos.
Muchísimas gracias por haber acudido a nuestra cita nocturna para escuchar relatos de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Y yo también me despido, soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenos relatos. Que tengas una estupenda noche, que descanses y, como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Thank you.